Mediodía.
Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde.
COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde COPE Canarias con la información más cercana. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de la redacción y el equipo técnico. Comenzamos con la presidenta del Parlamento, Carolina Darias. Está preocupada por el proceso secesionista que se ha iniciado en Cataluña. Dice que hace falta altura de miras política para llegar a un entendimiento.
Miro el tema de Cataluña con preocupación, con mucha preocupación. Creo que ante el desafío secesionista que han planteado en toda regla, hay que actuar con determinación. La legalidad y la democracia es lo que tiene que imperar, pero al mismo tiempo no dejar de abrir espacios de diálogo y de encuentro. En ese caso creo que también es más política. Y la política no es a través de la exclusión, sino a través de la inclusión. Creo que en este país no sobra nadie. Creo que en este país hacen falta todos. Y lo que hace falta también es altura de miras política.
Y el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, secretario de Organización de los Nacionalistas, José Miguel Ruano, aseguraba que el pacto entre coalición y PSOE se va a mantener durante los 4 años de legislatura. Descarta una ruptura del acuerdo porque el programa de gobierno se está cumpliendo.
Nosotros tenemos un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista que se suscribió en junio de este año, y ese acuerdo es un acuerdo con un programa denso que se está cumpliendo y que va a seguir siendo cumplido. Si esa confianza que existe entre las dos fuerzas políticas va a manifestarse, espero, a lo largo de los próximos 4 años, y por tanto la hipótesis en principio no existe.
También les contamos que Enrique Hernández Bento será el nuevo delegado del gobierno en sustitución de su hermana María del Carmen Hernández Bento, que abandona el cargo para presentarse al Senado por la isla de Gran Canaria. El Consejo de Ministros aprobará este nombramiento y, si todo marcha según lo previsto, tomará posesión este próximo viernes. Destacar además que los aeropuertos del archipiélago han registrado 3,2 millones de pasajeros en octubre, lo que supone un crecimiento del 5,9% respecto al mismo mes de 2014, datos que hacen que este mes se convierta en el mejor de la historia, según los datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Vamos ya con el pronóstico del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a Ana Borrell.
Sigue el tiempo bastante estable en las Canarias, con intervalos de nubes medias o altas, y no descartamos algunas calimas, preferentemente hoy localizadas en la mitad sur de las islas. Hoy bajan un poco las temperaturas, pero continuamos con unos valores muy agradables. La máxima alcanza 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de La Palma y en Puerto del Rosario, 28 grados en San Sebastián de la Gomera y en Arrecife, y 22 en Valverde. El viento sopla del este, con predominio de la componente nordeste en costas, y hay intervalos de vientos fuertes en medianías de las vertientes norte y sur de las islas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y hoy visitábamos el Parlamento. La presidenta de la institución, Carolina Darias, nos contaba que la Cámara quiere acercar el trabajo de los diputados a la ciudadanía porque la sociedad está exigiendo transparencia. Ve importante que el Parlamento llegue a todos los rincones de las islas dando cuenta de lo que se está haciendo.
Porque la sociedad lo exige, la ciudadanía exige cada vez, si me permite, ya no bolsillos de cristal, sino cuerpos casi o actividad de cristal, ¿no? En el sentido de que aquí se trabaja mucho, se trabaja bien, no me canso de decirlo, pero es verdad que solo se conoce aquella actividad que hace mucho ruido, ¿no? Pero la actividad del Parlamento, creo que es importante que la ciudadanía lo conozca, pero creo que es importante que el Parlamento llegue a todos y cada uno de los rincones de Canarias.
Y en el Parlamento también se habla estos días de los 4,7 millones de euros que el gobierno canario tendrá que devolver al Ministerio de Educación por no construir las guarderías incluidas en los convenios firmados con el Estado. El expediente ya se encuentra en fase ejecutiva de reintegro y la comunidad tendrá que desembolsar esta cantidad a las arcas estatales. El nuevo ejecutivo ha admitido una mala gestión de esas partidas. Desde la oposición se critica que los responsables públicos no hayan actuado con diligencia a la hora de administrar los recursos de un área tan sensible. Escuchamos a los portavoces parlamentarios de Nueva Canarias, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Podemos. Román Rodríguez, Australia Navarro, Casimiro Curbelo y Noemí Santana.
Con la poca información circulante, lo que es evidente que hay una mala gestión de los siempre escasos recursos públicos. Por lo tanto, la escolarización en definitiva de 0 a 3 años es una de las asignaturas pendientes de nuestra comunidad.
Que yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos responsables municipales que aceptado y me dicen que es que incluso se tomaron los acuerdos para ceder el terreno para que esas guarderías, escuelas infantiles hoy, pues se pudiera contar con ellas. Nosotros en el Grupo Parlamentario Popular ya hemos pedido una comparecencia para que la actual consejera pues nos explique, ¿no?
Yo no descartaría de esta mala gestión todos aquellos que han gobernado Canarias, desde el Partido Popular, el Partido Socialista y Coalición Canaria. Lo que tiene que hacer el gobierno es poner luz y taquígrafo.
Es un auténtico despropósito. De los 4,7 millones de euros que se tienen que devolver al Estado español, más de 1,2 millones de euros representan los intereses de demora, y aquí lo que está claro es que siempre perdemos los mismos.
Mientras, desde el PSOE y Coalición Canaria se hace un llamamiento a la calma. Se prefiere buscar soluciones antes que culpables, atendiendo a las dificultades existentes en el inicio de la crisis y a la problemática que representa poner de acuerdo a varias administraciones. Escuchamos a los portavoces, Iñaki Lavandera y a José Miguel Ruano.
Cuando diferentes administraciones, por un lado el gobierno de España, por otro lado la comunidad autónoma y por otro lado los ayuntamientos que tienen que ceder el terreno, bueno, cuando confluyen esas tres administraciones, suele ser lento y complejo la adjudicación de cualquier tipo de obra, ¿no? Estamos hablando de que si cesión de suelo, ver si el suelo es apto para la construcción de esa guardería, ver el proceso de construcción.
Lo que ocurre es que cuando se produce eso es precisamente cuando se inicia la gran caída del presupuesto, y en el presupuesto canario, como todos saben, entre el año 2010 y el año 2011 cayó 1.000 millones de euros directamente. O sea que este fue el ajuste. Por tanto, la cofinanciación de inversiones como esa, con toda probabilidad se postergó, bueno, con toda seguridad se postergó, y las posibilidades después de crecimiento, estamos en el primer ejercicio, el próximo, el 16, en el cual ya hay crecimiento económico desde el punto de vista presupuestario.
Y más asuntos, el subdelegado del gobierno en la provincia de Las Palmas, Luis Molina, analizaba la polémica, el contrabando de papa negra a la península. Reitera que para transportar las papas fuera de las islas es necesario contar con un certificado que acredite que están exentas de la plaga de la polilla. La delegación le costan ahora mismo 5 solicitudes de exportación de 26 kilos, 2 de 100 y 2 de 120 kilos. Dice Molina que a título individual no es frecuente que se pida autorización.
Hasta la fecha nos costan 5 solicitudes de exportación y son menores. Estamos hablando de una variedad de papa que en el mejor de los casos puede producir 300 toneladas al año. Entonces son cantidades de exportaciones. La primera fueron 26 kilos, después 2 de 100 y otras 2 de 720 kilos. Pero vamos a controlar en los aeropuertos, y ese producto no se puede sacar sin la correspondiente autorización del área de agricultura de la Dirección del Gobierno, avalada por el informe de la Consejería.
Y escuchamos también al eurodiputado del PP, Gabriel Mato, que viajaba a Venezuela hace unos días con una delegación del Parlamento Europeo. Mato ha denunciado la falta de democracia del país sudamericano con un gobierno que encarcela a la oposición. El eurodiputado censura además la falta de libertad de expresión y lamenta que no se haya podido materializar ningún encuentro político con las autoridades venezolanas.
Que se encarcela a la oposición cuando sale un líder o lo inhabilitan, que no hay en absoluto libertad de medios de comunicación, que todos están concentrados en manos del gobierno. Bueno, pues yo creo que hay una clamorosa ausencia en cuanto a igualdad de oportunidades, y luego una gran escasez. Hemos comprobado colas para poder comprar, una situación terrible de inseguridad. Ya digo que ha sido absolutamente imposible reunirse con nadie de la oficialidad, y absolutamente nadie nos quiso atender. Dijeron, bueno, es más, nos insultaron, ¿no? Dijeron que no éramos bienvenidos.
Lo dejamos aquí, se quedan con la información provincial y local. Pasan 19 minutos de la una.
COPE Tenerife. Estar informado.
Tiempo para la información insular y local. Reciban el saludo de Alberto Díaz en la realización técnica. La actualidad pasa por el municipio del Rosario. La rotura de una tubería de agua depurada de Baltén para la autopista del Sur, a la altura de Rada Azul, ha provocado esta mañana un auténtico caos en el barrio, causando daños en viviendas y en infraestructuras. La fuerza del agua ha obligado incluso a cerrar varias calles. A esta hora la situación parece que se ha normalizado. Escuchamos las palabras del alcalde Escolástico Gil.
Ya Baltén ha cortado el caudal de la tubería y ya ha paralizado lo que es la tirada, ¿vale? Afecciones, pues 4 viviendas, una se ha evacuado por seguridad, porque los bomberos decidieron evacuarla, otras han sido afectadas con gravedad, con tabiques en peligro, y bueno, 2 coches en la calle Magallanes, además de, bueno, hemos cerrado la calle Magallanes, la calle Elcano, porque no se podía transitar, porque eso ha sido una auténtica riada y unas imágenes dantescas, claro. He tenido la suerte que esto se ha producido durante la mañana, a la luz del sol.
Y el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha anunciado hoy unas tarifas de guagua muy, muy, muy bajas para estudiantes universitarios y trabajadores con el objetivo de ayudar a descongestionar la autopista del norte. Los nuevos precios van a entrar en vigor el 1 de diciembre y forman parte de un paquete de medidas que se van a exponer el viernes a los colectivos afectados por los atascos. Para los trabajadores del norte de la isla, entre las 5 de la mañana y las 8, habrá descuentos de hasta un 85% en las tarifas de TITSA en las 7 líneas directas que van hasta el área metropolitana, de manera que estas personas pueden ir a su puesto de trabajo por menos de 30 euros al mes, lo contaba Carlos Alonso.
Eso va a suponer que los trabajadores que se desplacen a primera hora a trabajar en transporte público desde cualquier punto del norte hacia el área metropolitana podrán ir a trabajar todos los días, ir y volver, por menos de 30 euros al mes, desde cualquier punto, ya sea de Buenavista, del puerto, de Icó, de La Guancha, por menos de 30 euros al mes podrán hacer el recorrido ida y vuelta para ir al trabajo, ¿no? Tendrá que ser la ida en un horario determinado, esa tarifa de 5 a 8, y la vuelta podrá ser libre a cualquier hora.
Y en La Laguna hoy hemos conocido las actividades de la Noche en Blanco que se va a celebrar el sábado 28 de noviembre. La Noche en Blanco va a arrancar a las 11 de la mañana con un variado programa de actos para todos los públicos y todos los gustos. La cultura, el comercio, el ocio y la restauración se van a dar la mano nuevamente en una jornada plagada de sorpresas y de toros, según el primer teniente de alcalde Javier Abreu.
Lo más destacado, podríamos destacar muchas cosas, pero lo más llamativo podría ser, dado que está la polémica estos días, de que vamos a tener toros en la Noche en Blanco. En las calles de La Laguna va a haber ese día toros, como los Sanfermines, pero al estilo lagunero. Por la calle Viana, calle El Agua, probablemente vamos a tener un encierro de toros, con cuernos y con rabos. Bueno, es una cosa muy, muy, muy especial.
Enseguida les contamos más noticias del miércoles. Antes conocemos el pronóstico del tiempo con Ana Borrell.
Cerámicas Tacoronte patrocina la información del tiempo.
Buenas tardes. Poco a poco irán apareciendo algunas nubes medias o altas durante la tarde en la isla de Tenerife y además es probable que haya calima, sobre todo en la vertiente sur. Las temperaturas hoy no van a variar, pero podrían bajar un poco. Aún así, tenemos también valores muy agradables para este miércoles. La máxima alcanza 26 grados hoy en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 22 grados en La Laguna. Y sopla viento de levante, sigue con intervalos fuertes en puntos del noreste o del extremo sur de la isla, mientras que en la costa oeste el viento sopla hoy también flojo, variable y con brisas. Mañana tendremos un día parecido, poca nubosidad en general, algún intervalo de nubes altas que aparecerán ya al final del día y probabilidad de calimas principalmente en la vertiente sur. Las temperaturas serán parecidas también y seguirá soplando viento de levante con predominio de la componente nordeste en costas, intervalos fuertes de vientos hacia el nordeste y el extremo sur, mientras que en la costa oeste continuará flojo y variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cerámicas Tacoronte ha patrocinado la información del tiempo.
COPE Tenerife. Estar informado.
La noticia del día con MyMobile.
No es lo mismo una tienda de muebles que tu tienda de muebles. No es lo mismo una casa que tu hogar. En MyMobile te financiamos sin intereses. Transporte gratuito, tapicería, colchonería. Estamos en el polígono San Jerónimo en La Orotava y en los rodeos. Vive tus muebles con MyMobile.
Y se lo contábamos al inicio, La Laguna va a celebrar el día 28 la séptima edición de la Noche en Blanco con más de un centenar de actividades. Durante la jornada podremos disfrutar con 20 escenarios con espectáculos infantiles, de danza, musicales y teatrales. La Noche en Blanco se va a prolongar como es habitual hasta bien entrada la madrugada. Uno de los platos fuertes será el concierto que organiza nuestra emisora musical Cadena 100 en la Plaza de la Concepción con Soraya Arnelas. Vamos a escuchar al primer teniente alcalde Javier Abreu.
No se pierdan ustedes la Noche en Blanco, que tenemos absolutamente de todo. Y como cosa especial, aparte de Soraya, por supuesto, que es una gran artista, y gracias a ustedes, vamos a tener toros, de los más destacados. Ya lo demás, lo de los toros y la corrida, los sanfermines y demás, habría que preguntárselo a Urucaca, que creo que están acampados ahí en la Plaza Santo Domingo, esperando por el sitio.
Ya lo saben, muchas sorpresas en esa noche en blanco que se va a desarrollar el día 28 en La Laguna. Y en Candelaria se mantiene la tensión en el barrio de Bajo la Cuesta después de que se haya cumplido el plazo que el ayuntamiento ha dado a los vecinos para que desalojen sus viviendas ante el riesgo de desprendimiento desde el talud de la autopista. La alcaldesa Mari Brito asegura que la policía local tendrá que realizar una inspección visual del lugar. Al mismo tiempo, se espera que los propietarios de la ladera ejecuten obras de aseguramiento para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad, lo que permitiría levantar en este caso la orden de desalojo.
Si yo tuviera un informe en el que se constatara que no hay peligro en esa zona, pues automáticamente se levantaría esa orden de desalojo. El problema está en que no tengo esos informes. Los informes que tengo dicen que hay riesgo de desprendimiento en esa zona. Entonces, no puedo eximir mi responsabilidad, no puedo hacer otra cosa, según los servicios jurídicos, que decretar esa orden de desalojo. No puedo dar fechas exactas de cuándo pueden volver a sus hogares porque no sé cuándo se va a emitir ese informe. Hasta que no tenga ese informe, no puedo hacer otra cosa que el trámite que estamos realizando ahora.
En Santa Cruz, el alcalde Bermúdez confía en que el lunes la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, presidida por el ministro Montoro, dé vía libre al reparto de los 160 millones de euros de élite. Dice que no se podría imaginar una paralización de la medida a estas alturas.
No me quiero ni imaginar que no saliera ahora de lo que llevamos hablando pues tanto tiempo, ¿no? Yo estoy seguro que ese tema está prácticamente cerrado en el objetivo. Yo supongo que lo que queda por simplemente llevar al acuerdo es la letra pequeña, en el cuánto, durante cuánto tiempo, en fin, en las formas, ¿no? Pero yo creo que ya tanto el ministro como el presidente del gobierno han hablado de que ese acuerdo está ya cerrado a base de escribirlo y firmarlo, ¿no? Y yo espero que eso se produzca pues la semana que viene cuando venga el ministro.
Y el grupo del PP en el Cabildo rechaza la idea de poner en marcha una oficina de intermediación hipotecaria en el gobierno, una de las medidas planteadas el lunes en la presentación del Consejo Insular de Vivienda. El PP, según su portavoz Ana Zurita, considera positivo el papel del Cabildo como coordinador de todas las acciones destinadas a proporcionar vivienda digna a las personas que por situación económica no pueden acceder al mercado inmobiliario, pero sí que considera innecesario un recurso de estas características ya que puede haber duplicidad de competencias. El vicepresidente de la institución y consejero de Vivienda, Aurelio Abreu, lamenta la respuesta del Partido Popular. Cree que han actuado con mala fe a la hora de analizar esta propuesta. Insiste en que el objetivo es regular los protocolos para ayudar a la familia.
Regular los protocolos que se dan ante las entidades bancarias y ante los particulares para ayudar a la familia de una u otra forma a través de todas las administraciones públicas. Ellos pensaban que el Consejo Insular de la Vivienda, la Oficina de Intermediación, era que los miembros nos íbamos a poner a vender viviendas en la isla de Tenerife al sector inmobiliario, nada más lejos de la realidad. Y eso demuestra mala fe del Partido Popular y de los que han originado esa idea de la oficina de intermediación.
Señalar también que la diócesis presenta este sábado su nuevo plan pastoral. Nos lo cuenta Carlos Pérez.
La diócesis de Tenerife estrena nuevo plan diocesano de pastoral para el quinquenio 2015-2020. Tiene como lema una iglesia en salida misionera y será presentado el próximo sábado 14 de noviembre, día de la iglesia diocesana, a partir de las 10 de la mañana en la catedral. El vicario general Antonio Pérez ha indicado las líneas de acción fundamentales del nuevo plan.
La primera, la que nos marca el Papa Francisco a través de su encíclica La Alegría del Evangelio, y la segunda, la propia realidad de esta diócesis cuatro veces insular, que pone la proa hacia la celebración del bicentenario de su creación en 2019.
Lo dejamos aquí. Recuerden que Fontaide Agua Mineral Natural está especialmente recomendada para la elaboración de alimentos infantiles por su baja mineralización. La actualidad regional regresa a las 3 de la tarde en nuestros boletines horarios. Ahora se quedan con todo el resumen informativo de España y el mundo.
COPE Tenerife. Estar informado.